¿Qué le habéis puesto al tiempo de juego en la historia hoy?
Esta es la nueva de Quevedo. Ni borracho se llama.
Muy carnavalera, es una oda a Tenerife, a querer seguir viviendo en la isla, a que ha visitado un montón de sitios, pero él se quiere quedar allí.
Tiene un poco la voz de Bad Bunny también, ¿eh? Así un poco grave. ¿Quién es el otro? Turizo también tiene la voz así.
Manuel Turizo canta mejor.
Sí. Esta, que tampoco es que yo entienda mucho, mi hija ya se la sabe de memoria. Bueno, pues esto es lo que te hemos puesto, José Luis Corral, querido historiador. Con todo tu prestigio, arrastrándolo por aquí, por estas ondas musicales que te ponen David y Evia.
Bueno, hay que estar a las duras, a las maduras y a los insensatos que ponen esta música. Me
encanta la calle. Me venía ocurriendo, mientras venía para la radio, digo, le tengo que hacer una trastada cada día a José Luis Corral. Igual que el otro día te dije, ¿a qué político votarías? Ahora te voy a hacer una trastada similar.
Dime.
Como vamos a hablar de Juana la Loca, si te pidiera a qué española histórica, no vale decir a mi madre o a mi mujer o a mi hija, admiras tú de verdad, o sea, dirías, para mí la española más... es que es algo muy subjetivo, más ejemplar, más representativa de España, más lo que sea. Dime una española de la historia con la que te quedarías tú.
Hombre, hay muchas, algunas son tópicas, ¿no? María Pita, la defensora de la Coruña, Agustina de Aragón, que los aragoneses la tenemos por ahí en estatuas y demás. Pero yo creo que cualquiera de las mujeres que durante la restauración y la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República estuvieron al pie del cañón defendiendo a las mujeres, pero especialmente con María Moliner, que puso en marcha ese diccionario fantástico que era mejor en su día que el diccionario de la lengua española. Entonces María Moliner para mí es una figura, autora de ese gran diccionario, extraordinaria.
María Moliner, vale, me lo apunto para leer algo esta semana sobre ella. Hoy vamos a hablar, ¿quieres hablar de Juana la Loca? Que ya en su día contaste que no estaba loca. Bueno, probablemente ni ella estuviera loca ni Felipe fuera hermoso. Y que era una mujer, voy a decir una barbaridad para esta hora de la mañana, puñeteada, iba a decirlo de una manera más bestia, que esto es increíble, tanto por su padre como por su hijo. Cuenta.
Bueno, Juana la Loca ha sido muy maltratada de una forma absolutamente tergiversada por la historia, sobre todo por la historia romántica del siglo XIX, que la presentó como una mujer absolutamente loca, loca de amor, porque su marido, Felipe el Hermoso, Felipe I de Castilla el Hermoso, pues le ponía los cuernos con todas las damas de la corte de Flandes y después de las damas que se trajo a España cuando vinieron los dos en 1505, tras la muerte de Isabel la Católica. Pero en los últimos años, varios libros sobre Juana la Loca están poniendo de manifiesto, con documentación de primera mano, que no estaba loca. Al contrario, acaba de salir, o sale estos días, yo lo he leído en PDF, un libro del profesor Eduardo Juárez, de la Universidad Carlos III de Madrid, en el cual pues pone los puntos sobre las íes, sobre la figura de esta mujer tan maltratada por la historia. Bueno, es uno de estos casos que estamos desmontando en este programa, sobre el maltrato que historiadores y sobre todo la opinión pública ha vertido sobre las mujeres. Juana la Loca no estaba loca. Lo que pasa es que era una mujer adelantada a su tiempo, discutió siendo una jovencita de 15 años, de 16 años, con su madre, con Isabel la Católica, porque Isabel la Católica era tremendamente rígida y quería que sus hijos cumplieran casi una disciplina monacal, espartana, en aquellos fríos castillos palaciegos de la Castilla de la segunda mitad del siglo XV. Y esta chica, la cuarta de los cinco hijos de los Reyes Católicos, era rebelde. No quería ir a misa, no quería someterse a esa disciplina rígida, tenía otras cosas en la cabeza y, claro, prácticamente para aquella sociedad de aquella época era una mujer loca, pero en absoluto estaba loca.
Hija de los Reyes Católicos, o sea, lo tenía todo para ser feliz. Reina de Castilla, de Aragón y en algún momento de Navarra también, supongo.
Bueno, es que la retahíla de títulos que tiene, que acumuló a lo largo de su vida, es realmente espectacular.
Sí, Reagan, fíjate, pero para nada, porque he leído 46 años encerrada en una casona en Tordesillas.
Una casona que, por cierto, ha desaparecido, ¿no? Se derrumbó, era una muy, muy grande, tenía como 70 metros de fachada, pero era de adobe, en fin, ¿no? Unas condiciones no demasiado palaciegas, diríamos, ¿no? Y no existe desde 1773, creo que no existe ese edificio. Ahora ya hay un convento, otro edificio, pero en fin, no existe.
46 años encerrado, son muchos años, ¿eh?
Pero fíjate, muchos de esos años no sabemos nada de ella, sencillamente porque primero su marido, Felipe el Hermoso, durante 2 años, después su padre, Fernando el Católico, y después su hijo, Carlos I, la tuvieron apartada, orillada, y hay años enteros en los cuales no existe ninguna documentación sobre ella. Tenemos documentos cuando sus familiares iban a visitarla, de vez en cuando, ¿eh? Felipe II, por ejemplo, que era su nieto, también fue a visitarla en alguna ocasión. Pero cuando la visitaban era para robarle la gran cantidad de tesoros, de dinero, de joyas que se trajo de Flandes. Ella se fue con 15 años a Flandes a casarse con Felipe el Hermoso. Fíjate, pasó de ser una muchachita, infanta de Castilla, la cuarta hija de los Reyes Católicos. Lo que pasa es que le tocó ser heredera porque murieron las dos primeras, Isabel y María, y había muerto también Juan, el único hijo varón, ¿no? Claro, ella era la cuarta, pero le tocaba por cuestiones de la biología.
O sea, ella nace en Toledo y la mandan, en vez de hacer Erasmus, a casarse con 16 años a Flandes.
Es uno de los peones de esta política matrimonial de los Reyes Católicos de ir casando a sus hijos, a su hijo y a sus cuatro hijas con reyes, príncipes de toda Europa. Fíjate, a la pequeña de los cinco, a la menor, a Catalina, la casaron con Enrique VIII. Creo que hablamos de ello alguna vez, ¿no? Por cierto, una mujer que sigue siendo considerada en Inglaterra hoy en día una reina muy importante. La primera esposa de las 6 que tuvo Enrique VIII. Bueno, pues marchó a Flandes, y claro, cuando llega a Flandes con 15 años, imagínate lo que es una muchachita que está acostumbrada a vivir en esa disciplina que imponía Isabel a sus hijos. De repente aparece en Flandes, en Gante, en Bruselas, donde están los dos palacios más brillantes, más lujosos, con la corte más rica, más divertida de Europa, la corte de los Habsburgo. Y allí se enamora, o la casan con este joven, con Felipe I, que es el hijo del emperador Maximiliano y que está destinado a ser, por su matrimonio con ella, rey de Castilla y después también emperador, con palabras que murió antes, ¿no? Claro, esta niña se deslumbró. Pasar de la austeridad, no sé, de la Alcázar de Segovia a el palacio de Kudenberg en Bruselas o el de Prinsenhof en Gante, los dos casi desaparecidos o muy transformados, debió ser un shock para ella, pues algo así como si a una muchachita de una aldea de las montañas, no sé, del Pirineo, la mandan de repente a Nueva York en el siglo XX, ¿no? Bueno, pues fue realmente un shock para ella.
Esto de cerrarla tenía una conveniencia política, ¿no? Porque ella era heredera al trono y entonces para tener legitimado el trono, su padre primero y su hijo después, convenía tenerla inhabilitada mentalmente.
Claro, es que fíjate, todo lo que se va urdiendo en torno a Juana para quitarla, para eliminarla del poder, es tremendo, ¿eh? Cuando muere Isabel la Católica, el 27 de noviembre de 1504, esa misma tarde Juana se convierte, lo que pasa es que estaba todavía en Flandes, ¿no? Se convierte en la reina de Castilla y Fernando el Católico deja de ser rey de Castilla, porque lo eran tanto en cuanto esposo de Isabel. Y claro, Fernando no lo podía soportar. Fernando el Católico era un rey muy poderoso, pero que lo trataron muy mal en Castilla en esos años, esos 2 años, en los cuales no reinó.
Total, que
ya nunca más reinó, fue regente.
Que su hija está zumbada, la aparta para...
Sí, no está zumbada, ¿eh? Yo creo que la volvieron loca. Imagínate, esos años, 46 años encerrada en Tordesillas, es para volverse loca. Y además, en muchas ocasiones, estaba encerrada en una habitación que no tenía ni tan siquiera ventanas.
Sí,
¿no?
que tampoco es un encierro en una jaula de oro, porque he leído que hasta la trataban mal los carceleros.
Bueno,
la
trataban muy mal. Incluso Carlos, su hijo, Carlos I, le dice a su carcelero, el duque de Denia, que la maltrate, que le pegue y que la castigue si no quiere cumplir con los sacramentos, con la misa, la comunión, etcétera. Bueno, vivió unas condiciones absolutamente lamentables. Y fíjate cómo era esta mujer. En un momento determinado, allá por el otoño de 1522, cuando se produce la revuelta de los comuneros de Castilla se presentan en Tordesillas. La sacan de la prisión, de esa prisión que tenía en esa casona palaciega, y le dicen que si apoya al movimiento comunero, ellos la juran como reina y, evidentemente, esa especie de golpe de los comuneros a lo mejor hubiera triunfado. Pero Juana, a pesar de sus condiciones, dice que ni hablar, que ella no va a traicionar a su hijo, a pesar que su hijo, el emperador Carlos, la estaba tratando de una forma realmente lamentable. Una mujer muy a considerar, ¿eh?
Y he leído que hasta Felipe II ordena quemar papeles de su abuela.
Sí, sí.
O sea, es que es como si la quisieran apartar de la historia. Que solo vivía con ella una hija, Catalina, hasta que se casa. Sí. Catalina, que se va a casar con el de Portugal, ¿no?
Sí, bueno, ella vivió, tuvo 6 hijos, ¿eh? O sea, una mujer, no solamente tuvo 4 hijas y no solamente, fíjate, fue madre de un rey, de Carlos I, pero es que fue madre de 2 emperadores, porque Carlos I fue emperador como Carlos V, su hijo mayor, pero es que otro de sus hijos, Fernando, hermano de Carlos I, fue emperador de Alemania a la muerte, o a lo mejor dicho, a la abdicación de Carlos I. Por tanto, madre de reyes, madre de 2 emperadores, reina de Castilla, reina de Aragón, reina de Nápoles, bueno, una mujer realmente muy importante, pero que fue intentada ser borrada prácticamente de la historia.
¿A ti en general quién te queda peor, los Borbones o los Austrias? ¿O quién te parece mejor o peor?
Hombre, como desde luego, como dinastía, los Borbones son absolutamente lamentables. La dinastía de Borbón... No, es así, ¿eh? No me meto en cuestiones políticas actuales.
No, que estás hablando de ahora, ya lo sé.
Pero es que los reyes Borbones, desde Felipe V... Además, todos estaban medio locos, zumbaos, hacían unas cosas extrañísimas. Fíjate, Carlos IV, por ejemplo, allá en sus palacios de la Granja, San Ildefonso y demás, lo que le contaba era estofar espejos, es decir, darles pan de oro, a restaurar espejos y asar chorizos. Mientras estaba produciendo, que estaba produciendo en España, él se dedicaba a eso. Bueno, una panda de zumbaos, entre otras cosas porque la
¿quién era de los chorizos? ¿Carlos III, has dicho?
Carlos IV. Bueno, Carlos III es otro inútil, ¿eh? Carlos III ha pasado... ha pasado a ser como el gran alcalde, el mejor alcalde de Madrid, pero se dedicaba a cazar y a contemplar el paisaje por ahí, por las montañas, por los montes del Pardo, ¿no? Bueno, un verdadero inútil. Lo que pasa es que unos son bien tratados por la historiografía, como Carlos III, y otros, como Carlos IV, pues son denostados de otra manera. Pero la dinastía de los Borbones es verdaderamente lamentable. Quizá el peor de todos sea Fernando VII, ¿eh? Un canalla, un auténtico... el rey felón, nada más y nada menos, ¿no?
Canallas, zumbaos, inútiles, es como... Te ha quedado a gusto, pero me ha encantado.
Es que son
claro.
Así, es que son datos históricos, no es una... No es opinar, es referir.
Yeah. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Hasta la próxima.